valor económico a algo que en esta sociedad hasta ahora no tenía un valor económico, que son los cuidados que hacen falta para cualquier persona. Toda persona va a necesitar cuidados cuando nace, en su última etapa de la vida, en algún momento de su vida, todas, todos y todes necesitamos cuidados. Bueno, vamos a hablar sobre este proyecto de ley y lo que está pasando en el Congreso, cómo está avanzando especialmente la cuestión de las licencias parentales, con una persona que tiene muchísimo que ver con eso, diríamos casi todo que ver con eso, que es la subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros e Igualdad de la, Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que es Lucía Sirmi Obón. Hola Lucía, ¿cómo estás? Facundo y Sonia te saludamos.
Hola, ¿cómo andas Sonia? ¿Cómo andan todos?
Bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, por un lado, muy felices porque vemos que el proyecto empieza a andar en el digamos, con paso más firme en el Congreso de la Nación en cuanto a licencias parentales se refiere.
Sí, la verdad que se está construyendo un borrador de dictamen que tiene, digamos, ideas de todas las fuerzas, porque todas las frentes tienen proyectos de ley en materia de licencias. Es cuestión de buscar el consenso y decide coincidir en que este es el momento en el que tienen que avanzar, ¿no? Tuvimos una reunión de comisión tanto de género y trabajo hace 2 semanas ya, en donde en realidad las cuestiones en torno a las licencias hay acuerdo. Se escucharon voces del empresariado, quizás no representativo de todo el empresariado del país, diría, con un poco con la idea de, está bien, pero ¿por qué no lo hacemos después? El tema es que mientras tanto cuidamos nosotras, ¿no? Y sobre todo, recalcar que este proyecto, las licencias las financia la Seguridad Social, es decir, que una pyme tiene disponible, cuando el varón se va de licencia, tiene la plata disponible para contratar el reemplazo. Yo siempre lo aclaro esto, porque entiendo los temores, pero esto, como todas otras cosas de la Seguridad Social, lo va a pagar el Estado, ¿sí?
Y por otro lado, cuando el varón o cuando la mujer se va de licencia, lo tiene disponible, y a mí me parece muy importante la parte de las personas que son monotributistas.
Sí, para nosotros fue muy importante en la redacción del proyecto de ley de cuidado en igualdad incluir una asignación para monotributistas y monotributistas sociales, porque nosotras no somos mayoría todavía en el trabajo registrado. En general, justamente por la desigualdad de los cuidados, esos trabajos registrados y los mejores pagos lo tienen los varones. Entonces, no podemos hacer una reforma donde estén mejor solo los que mejor están. Claro. Así que por eso era importante que existiera esta asignación. Primero, porque mucha gente no elige ser monotributista, ¿no?
Claro.
Es un poco las condiciones de precariedad, etcétera, que te llevan a esa situación. Y bueno, no sería en este caso una licencia, pero sí es una asignación de un salario mínimo vital y móvil que te ayuda en un momento donde en general tus gastos se acrecientan y tu tiempo disponible para trabajar se achica, ¿no? Entonces, era importante para nosotros que estuviera dentro, incluyendo también a todos los monotributistas sociales que están en la economía popular.
Claro, y ahí lo otro que me gustaría que digas, como siempre, la radio tiene sus tiempos, pero me interesa mucho, que el proyecto de ley Cuidar en Igualdad que envió el Ejecutivo ya en mayo de 2022 es mucho más amplio. O sea, las licencias son una parte importante, pero contempla muchas otras cuestiones también.
Sí, nosotros en el mismo proyecto primero creamos un sistema de cuidados para que el Estado apunte a redistribuir mejor los cuidados con servicios de cuidado públicos, más infraestructura, más cuidadores domiciliarios para personas mayores, la remuneración y registración de las cuidadoras comunitarias, ¿no? Digamos, las que hacen servicio social en los barrios, que hacen funciones que son para toda la sociedad, cumplen con esa función de los cuidados, pero no terminan de estar bien remuneradas y bien registradas. Son como mínimo 150.000, los cuidadores domiciliarios podrían ser, para cubrir toda la demanda de personas mayores, entre 50.000 y 200.000 en un mediano plazo. Hay muchos puestos de trabajo en esa discusión. Esa discusión no es que ha sido, digamos, dada de baja, sino que la estrategia que se dieron las diputadas, es decir, avanzamos primero por licencias y luego con la parte del sistema.
Perfecto. O sea que esto está pendiente. Ojalá que durante este año legislativo se pueda avanzar con los otros aspectos de la ley.
Vale, y depende mucho de que hagamos, de que volvamos a este tema a un debate público urgente y no solo una cuestión de género. De hecho, acabamos de salir ahora de una reunión de la mesa interministerial de políticas de cuidado, que es la que redactó este proyecto de ley, con organizaciones de la sociedad civil, UNICEF, ONU Mujeres, la campaña Paternar, un montón de organizaciones que hace mucho vienen trabajando en esto. La verdad que argumentos nos sobran de por qué esto es bueno para los chicos, bueno para otras y entidades, bueno, para toda la sociedad, y también escuchamos al sector productivo a favor de esto. Muchas empresas que ya hicieron políticas de cuidado y que ya vieron que les funciona, que les va bien, que a los trabajadores tienen más ganas de quedarse en esa empresa, que trabajan mejor, así que nos sobran argumentos.
Sin duda, sí, es importante además porque en general, históricamente, la cuestión del cuidado no solo que nos pertenecía a las mujeres, sino que pertenecía al ámbito de lo privado, esto que no, con lo que la discusión pública no tenía nada que ver. Este es el gran movimiento que estamos haciendo y que hace falta seguir haciendo.
Exacto, y aparte, tener claro que en relación a lo que vos decís, mientras que esto no se debate, como el cuidado es una necesidad, alguien está cuidando. Y claro, esa persona está cuidando, es una mujer, o sea que hay un costo de cuidar. Ya lo estamos asumiendo nosotras, lo que necesitamos con este proyecto de ley es redistribuirlo y también mirarlo de otra forma, por eso es importante lo del sistema, para pensar en esto como una inversión y no como un costo, ¿no?
Y te quiero hacer una pregunta como un tema que tiene que ver con esto, porque esta misma semana el INDEC dio a conocer el índice de crianza, que es una evaluación de cuánto cuesta el cuidado, justamente el valor económico del cuidado de niñas y niños, que bueno, a mayo de 2023 es de 98.339 pesos para los menores de un año, aumenta, bueno, tiene como dos ítems, es bastante complejo, pero yo te quería preguntar por qué es importante contar con esta herramienta y qué le implica a las mujeres de este país tener este índice de crianza.
Sí, el INDEC avanzó en este índice por propuesta, digamos, del Ministerio de Economía, porque ¿qué es lo que ven los movimientos feministas que trabajan sobre todo con hogares monoparentales, ¿no? Con hogares donde está la mujer sola con los chicos y que muchas veces el padre, al separarse de la madre, también se separó de sus responsabilidades de cuidado y no pasa la cuota alimentaria, que esto en una encuesta de la provincia de Buenos Aires vio que es el 70% de los casos. Y lo que pasa muchas veces es que esas madres, además de que tienen pobreza de tiempo, un montón de tareas de cuidado, muchas cosas a cargo, y que son la mayoría, voy a decir, en los barrios populares del país. Los barrios populares están constituidos por hogares monoparentales, 68% son hogares monoparentales, son el corazón maduro de la pobreza. Cuando van a juicio para pedir por alimentos, ellas tienen que empezar a mostrar con tickets por qué necesitan la plata que necesitan en la cuota alimentaria. Y es medio delirante, ¿no? Porque cualquier persona que tiene un gasto de cuidado sabe que, o sea, cualquier persona realmente conectada con los cuidados, y por eso es importante ponerle licencias a los varones y que los varones se involucren desde el principio, se da cuenta que implica un montón de gastos. Y entonces ese índice es para que sea utilizado como un piso en el sistema judicial. O sea, que nadie te venga a cuestionar cuánto sale criar al chico. Y lo más importante que hace INDEC en ese sentido, porque tiene como dos componentes. Uno que tiene que ver con los gastos de servicios y de bienes, que eso ya uno lo podía deducir más o menos de la canasta básica total, pero otra cosa más que hace es como contar las horas que gasta esa mujer cuidando al chico, que claro, o las gasta en una contratando una trabajadora de casa particular, o las gasta ella como, ¿cómo lo podemos decir? Como es su costo de oportunidad, es la plata que está perdiendo por no ir a trabajar.
Claro, entonces, restándose esas horas del tiempo productivo.
Exacto. Entonces yo creo que es muy valioso y que está conectado, ¿no? Porque el presente que tenemos es muy desigual y necesitamos ese índice para generar justicia inmediata, y el futuro que queremos es distinto, y por eso proponemos licencias igualitarias donde los varones que se separen no se separen de esas responsabilidades de cuidado.
Claro, absolutamente. Lucía, bueno, seguramente porque no es la primera vez que hablamos y no va a ser la última, te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada y vamos a seguir muy atentas a cómo sigue, no solo la cuestión de las licencias, sino el resto del proyecto de ley Cuidar en Igualdad. Muchas gracias.
Gracias a vos, un abrazo.
Un abrazo grande. Era Lucía Sirmi Obón, ella es subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. 1300.